Muy bien, oremos una vez más. Señor, bendice ahora el inicio de este estudio, al continuar en este meditar acerca de nuestro Cristo y cómo Él pues hizo tu voluntad y queremos aprender de Él. Visítanos en esta hora en el nombre de Cristo. Amén. Amén. En el estudio del día de hoy, hermanos, en los anteriores hemos ido de aquí para allá y no necesariamente quiere decir que ya voy a seguir una cronología, pero inicié con el libro de Mateo, con el Evangelio según San Mateo, y vamos a ir viendo allí por lo menos los primeros 5 capítulos del libro de Mateo. Y el punto que vamos a aprender, hermanos, aquí tiene que ver también con respecto a Cristo y hacer la voluntad de Dios, pero hay diferentes aspectos. Probablemente algunos sean repetitivos de lo que ya hemos visto, pero lo que quisiera que usted medite en su corazón con su servidor es que vemos en Cristo una total confianza en lo que el Padre tenía para él. Vemos en Cristo una total confianza en lo que el Padre tenía para él. Y vemos que Cristo, por supuesto, tuvo una sumisión y obediencia. Sumisión y obediencia a lo que era lo indicado por la voluntad de Dios para su vida. Lo escribo así, que tuvo total confianza. Cuando hablamos de la persona de Cristo, por supuesto, tenemos que reconocer y lo creemos que Cristo es Dios. Pero tenemos que entender también que la segunda persona de la Trinidad, en el Consejo Divino de la Trinidad, es la persona que fue escogida para hacerse carne. Y no sé si mis palabras y mi manera de verlo así necesariamente es muy, ¿cómo lo digo? Es difícil a veces hablar de estos aspectos que tienen que ver solamente con el Consejo de la Trinidad. Y a veces en nuestra semántica pudiésemos estar limitando o el poder de Dios, o no, pero lo digo con temor. Y lo que quiero decir es este aspecto de la labor de la Trinidad en la creación, en la relación con el hombre. Tenemos una labor o un rol, si podemos decir así, de cada una de las personas de la Trinidad. Y en la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo, se hizo hombre. Y vemos no solamente en el Señor Jesucristo, sino en el Espíritu Santo como personas divinas, una actitud de sumisión. Por ejemplo, el Espíritu Santo es enviado por el Padre a través de Cristo. El Espíritu Santo glorifica a Cristo. El Espíritu Santo toma de lo que Cristo tiene y nos lo hace saber. Siempre vemos en el Espíritu Santo una posición o una acción divina. No necesariamente pasiva, pero sí como detrás del escenario. Vemos en la Trinidad, no solamente es una interpenetración, ¿verdad?, de esas personas en una relación como un solo Dios, pero vemos una hermosa relación, y es una relación de sumisión. Hay que entender que antes de que cualquier cosa existiera, lo único y que siempre ha existido es Dios. Y que en todo lo que Dios creó, no necesariamente es algo que de repente Dios se imaginó y dijo, ay, pues sería bueno hacer esto así. Creo yo que aún las relaciones interpersonales que hay en la creación son el resultado de ese vínculo eterno que ha habido en la Trinidad. Por ejemplo, tenemos una relación entre padre e hijos. ¿De dónde sale esa relación de entre padre e hijos? Creo que hay una relación, y la Biblia lo expresa, que hay una relación eterna entre el padre y el hijo. Él es, dice la Biblia, el monogenéis, o el unigénito del padre. Y esa palabra no solamente significa el hecho de que él es el único, pero es, en un término literal, es el único siendo engendrado. Es en esos conceptos, a veces teológicos, que a través de la historia algunos han aprovechado para minimizar la persona del Hijo. Porque si una palabra pueda significar el que eternamente está siendo engendrado por el Padre, pudiera sonar como que el Hijo es creado por el Padre o engendrado por el Padre. Pero es obvio que eso no es así. En el principio ya era el Verbo. Pero lo que sucede es, y con esto no estoy tratando de que lo entendamos completamente, pero hay una relación entre el Padre y el Hijo continuamente en la cual hay, si pudiéramos decirlo de una manera llana y literal y que nuestra semántica tal vez no alcanza a comprender todo lo que implica esto, es como lo acabo de decir, el Padre está engendrando continuamente al Hijo. Pero habla más bien de una relación continua. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, el unigénito, el monogenéis, Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces hay una relación fraternal, o mejor dicho, hay un afecto. Él está en el seno del Padre, Él está engendrando al Hijo, todo juicio dado al Hijo, él es la imagen del Dios invisible. Entonces hay una relación continua, y lo pudiéramos nosotros ver en una relación de un padre y un hijo, cuando un hijo a lo mejor a su corta edad dice, oye papi, ¿cómo le hago? No, pues hazte así. Oye, pero el padre está esperando que llegue el momento en que el hijo por sí mismo va a hacer ciertas cosas, pero el hijo lo hace en base a lo que aprendió del padre, y hay una continua relación. Por supuesto, de una manera limitada a todo lo que implica la relación entre el Hijo y el Padre. Lo mismo vemos en cuando Dios creó tanto al hombre como a la mujer y abrió una relación. La mujer vendría a ser una ayuda idónea. El hombre sería la cabeza. Siempre hay, ahí mismo en la Trinidad, hay una relación, tal vez podemos decirlo así, de subordinación. Hay una autosubordinación. El Hijo está subordinado al Padre, está sometido al Padre. Pero eso no limita que sea igual al Padre. Lo vemos en Juan 5:18, ¿no? Que por eso los judíos no solamente querían matarlo, no solamente porque, como dice, profanaba el día de reposo, sino que decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces, hay relaciones en humanas donde hay principados, hay potestades. Así Dios estableció la creación de los ángeles también. Hay una relación. Pero bien, todo esto lo menciono porque llega el momento en su encarnación, en su venida a la tierra, en que Cristo tenía una total confianza en lo que el Padre había dicho. Él voluntariamente estaba poniendo su vida. Nadie me la quita, yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Pero luego dice, este mandamiento recibí de mi Padre. Ahora, total confianza, pero añado esto, una sumisión y obediencia a lo que era lo indicado por la voluntad de Dios para su vida. Porque muchos de nosotros podemos decir, es que sí, yo confío en Dios, pero a la hora de en la práctica cumplir lo que dice su palabra, no lo hacemos. Y una de las cosas que tenemos plasmados en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, es esta realidad de que esa dependencia total de Dios, de Cristo en Dios, la vemos plasmada en la vida de Cristo. Al punto que vemos a Cristo en cierta parte de su vida, especialmente en sus primeros años, en una actitud pasiva. No era el tiempo para él actuar, pero aún en esa actitud activa en la cruz, siempre lo vemos en una sumisión al Padre. Y aún en sus clamores al Padre, no demandando, no exigiendo, aún en el Getsemaní lo vemos, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En la cruz, Padre, pues perdónalos, no, perdónalos. No saben lo que hacen. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y vuelvo al punto, la verdad que hemos estado meditando es, estamos aprendiendo de Cristo. De Cristo. Usted y yo, estoy seguro que si nos preguntan, ¿tú confías en la voluntad de Dios, lo que Dios? Sí, pero a la hora de la hora, hay ciertas cosas que o nos detenemos o sencillamente no las hacemos y hacemos nuestra propia voluntad. Lo hemos visto en nuestros hijos, ¿no? Muchas veces ellos les hemos dicho, mira, no hagas esto porque... Y no lo hacen. Aún nuestros hijos pequeños, ¿no? Pero ¿por qué no hiciste? Es que yo pensé que así... No es cuestión de que no pienses, que bueno que pienses, pero piensa tomando en cuenta lo que yo te estoy diciendo. Estoy enseñando principios para tu vida. Entonces, sin dar más... Dar vueltas a este pensamiento, vamos a ver el hecho de ver de una manera práctica, o mejor dicho, plasmado en Cristo, esta total sumisión y obediencia al Padre. Amén. Miren, comenzando con Mateo, y probablemente habrá algunas otras frases ahí, si usted ve alguna otra cosa que pudiera mencionarse, tenga libertad, ¿verdad?, de hacérmelo saber, ¿verdad? Pero veo en Mateo 1:21, hermanos, algo tan sencillo como que Cristo recibió de Dios un nombre. Vamos a ir de cosas también muy, muy obvias, ¿no? Que uno dice, bueno, pues eso es obvio. ¿Sí? Él se llamaría, ¿cómo se llamaría? Jesús. ¿Por qué? Mateo 1:21. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ay, Señor, ¿por qué Jesús? No, otro nombre más. No, es Jesús. Algo muy sencillo, ¿no? A veces, aún ese aspecto de nuestra vida, a veces se convierte en un conflicto. ¿Por qué me pusieron ese nombre? No quiero decir que era la voluntad de Dios necesariamente, o no lo sé, ¿no? No quiero entrar a abrir ese... Pero ¿por qué se le ocurrió a mi mamá o a mi papá que me pusieran ese nombre? Bueno, muchos de nuestros nombres son el resultado de, con todo respeto, ¿verdad?, pero de la ignorancia de nuestros padres. Nació tal día y pues ni modo, es Santa Gertrudis, ¿no? Pues bueno, pues Gertrudis. Y así. Bueno, Dios sabe. Y si Dios nos, y si y en el contexto cristiano le ponemos a nuestro hijo un determinado nombre, pues tal vez pues oramos. Y finalmente cada uno de nosotros tenemos que decir, pues, gracias a Dios por el nombre que Dios me ha dado. Él tiene un propósito. Amén. Tal vez eso me ayude a recordar a mis padres, porque me pusieron como él. Tal vez la memoria de algún familiar. Yo me llamo Luis Guillermo, y cuando yo nací, yo fui el primer nieto de la familia de mi padre. Eran cuatro hijos varones y una mujer. Mi papá era el menor. Mi tío, el mayor, era general. Para cuando se casó, yo ya había nacido. Después se supo que había tenido un hijo que era mayor que yo, pero eso fue después. Después. Nunca formó una familia. Luego mi tío Luis y mi tío Guillermo murieron, uno en un accidente trágico en la carretera México a Querétaro. Creo que era Luis o era Guillermo, no me acuerdo. Y el otro de problemas del corazón. Entonces cuando mi tía nunca se casó. O sea que el único que formó una familia fue mi papá. Prácticamente de cinco, imagínense, ¿de qué? Cinco hijos, pues solamente pues se procrearon en ese vínculo pues mis cuatro hermanos, mi servidor y mis tres hermanos, que somos cuatro, y el primo Gabriel. O sea, cinco. Muy pocos, ¿no? Para cuando lo que se... Bueno, para cuando yo, su servidor nace, pues creo que murió mi tío, no recuerdo en qué tiempo. Tenía como un año de muerte, entonces, pues yo fui como el consuelo, ¿no?, de mis abuelos, ¿no? Y ya me pusieron Luis Guillermo. Fue interesante porque cuando mi papá falleció y estuvimos revisando las cosas en la casa allá en Veracruz, había una maleta completamente de él, de todas sus cosas. Después me di cuenta que él jugaba fútbol americano también con el Tec de Monterrey. Y a mí me gustaba mucho el fútbol americano, ¿no? Bueno, no estoy pensando en esas corazonadas, cosas así. Pero yo me pongo a pensar, bueno, ellos no conocieron al Señor. Y digo, bueno, gracias a Dios, Dios me ha dado un nombre. No es especial mi nombre, pero Dios sabe. Y gracias a Dios me ayuda a pensar, ¿verdad? Que pues Dios tiene algo para mi generación. Para mi generación. Y bueno, ahora tampoco estoy queriendo con esto decir, póngase usted a pensar que él tiene que tener un propósito y por qué es uno. No, sencillamente es algo muy sencillo. Para Cristo, pues se le dio un nombre. Se le dio un nombre. Otra cosa, versículo 22, mire, dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahora, Cristo vino a este mundo como Dios lo estableció. Dice, todo esto aconteció. ¿Qué todo? Versículo 22. Todo esto aconteció. Su nacimiento, su encarnación. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Acuérdense lo que dice Gálatas 5, o no, ¿qué es? Gálatas 4, que cuando viene el cumplimiento del tiempo, Dios, es Dios quien envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cristo es tiempo de Jesús, o ¿cómo le llamaría el nombre de? Es el Cristo, el ungido, el Mesías, es el tiempo. Muy bien, es el tiempo. Oh, espérame, no, es el tiempo. Es el tiempo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Meditando Mateo, más en esto. Mateo 2, versículo 1. Cuando Jesús nació, ¿en dónde? En Belén de Judea. En días del rey Herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. ¿En dónde nació? En Belén. ¿Quién decidió dónde nacería? Dios. Yo sé que a lo mejor podemos decir, pastor, eso no es relevante. No, sí es relevante porque Dios lo había establecido. Y nacería en Belén porque sería aún del linaje de David. Continuando, por un tiempo, capítulo 2, ya vemos la adoración de los magos y todo esto, todo lo que sucede ahí. Pero algo que sucede en el capítulo 2 es que Cristo, por un tiempo, dependió de las decisiones de Dios a través de sus padres terrenales. Dependió o descansó en las decisiones de Dios a través de sus padres terrenales. No lo vemos al niño, yo no puedo considerar esto, la Biblia no lo expresa, al niño siendo el que manejaba la casa. O haciendo berrinche, no, vámonos para acá, vámonos a Egipto, papá, porque yo quiero ir a Egipto. Y José, ay, pero el niño quiere ir a Egipto. No. ¿Se imagina la segunda persona de la Trinidad? Allí, ¿verdad? Como un bebé que no puede hablar. O cuando los magos llegaron, dice en Mateo 2 y versículo 11, al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. Le podía decir algunas palabras, si es que ya tenía 2 años, conforme al tiempo de la aparición de la estrella, por eso mandaron matar a los niños menores de 2 años, tendría 1 año, 1 añito, sabía hablar, bla, 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 agarró el oro, ¿verdad?, que les dieron y empezó ahí a jugar. Él. Las decisiones, confiar en Dios a través de las decisiones de sus padres terrenales. Los hijos y los hijos cristianos que tienen padres cristianos, cuando están, ¿verdad?, pues bajo el techo de su casa, deben descansar en Dios a través de las decisiones de sus padres terrenales. Amén. Aún Cristo lo hizo. Cuando tenía 12 años, dice la Biblia, que regresó con ellos a Nazaret cuando vinieron a Jerusalén, y estaba, ¿qué estaba? Sujeto a ellos. Entonces, ¿qué vemos aquí? En Mateo 2.11, el niño estaba con su madre María, entre 1 y 2 años. En Mateo 2.13, fue llevado por su padre terrenal a Egipto y luego de vuelta a Galilea. Y luego llegaron a Judea y no quisieron quedarse ahí porque estaba Arquelao reinando. ¿Quién estaba guiando todo esto? Dios diciéndole a un ángel que le dijera ¿a quién? A José. ¿Se acuerda? Y José tomando las decisiones y luego regresando. ¿Y el niño? Nunca opinó. Nunca opinó. Descansó. Descansó. Ahora, llegó el tiempo de edad que era reconocido como un varón judío, podemos decirlo así, con privilegios y responsabilidades. A los 12 años, en adelante ya los niños, los varones, niños varones podían ser llevados, debían ser llevados a Jerusalén, a las 3 fiestas, la Pascua, la fiesta de los tabernáculos y la fiesta del Pentecostés. Ahí en Mateo, en Lucas, ahora vamos a Lucas, encontramos cuando Jesús se perdió, ¿se acuerdan? Y lo encontraron delante de los sacerdotes y de los doctores de la ley. Dice versículo 42 de Lucas 2, cuando tuvo 12 años. A los 13 años, un niño judío se convertía en hijo del mandamiento o un miembro pleno de la comunidad religiosa. A veces se adelantaba a esta edad, dice un comentarista, en 1 o 2 años en cuanto a lo de ir al templo. Entonces, podemos decir, él estaba en la edad donde pudiera considerarse como un hijo del mandamiento. Él ahora ya tenía ciertos privilegios como judío. Y es entonces, se puede entender el por qué lo vemos a él tomando algunas decisiones y aún diciéndole a sus padres, pues no sabíais, versículo 49, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? En los negocios de mi padre, por supuesto refiriéndose al Padre Celestial. Pero finalmente, después de este versículo, dice, ¿no lo entendieron sus padres terrenales? Y versículo 51, descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Cristo pasó por las diferentes etapas de la vida, desde que pues era un niño completamente sometido a sus padres, a Dios, a través de sus padres, donde ya tendría que tomar él ciertas iniciativas, donde ya creemos que probablemente su padre murió antes de los 30 años. Él se convirtió en el carpintero. Y ya lo habíamos visto antes, ¿no?, que él veía por el bien de su madre, ¿verdad? Entonces, vemos en todas esas etapas de su vida una total sumisión a la voluntad de Dios. No solamente en una confianza de palabra, sino ya en el momento, descansando en Dios. ¿Qué es el tiempo para mí ahora? Descansar en lo que Dios ha dicho, estar sujetos a ellos. Hay ciertas iniciativas, bueno, hay estar en los negocios de mi padre, pero bueno, llegaría el momento. Entonces, eso es lo que quiero que aprendamos de Cristo, hermanos, que la vida cristiana, la vida hacer la voluntad de Dios, no es solamente a ver qué día Dios me muestra su voluntad y entonces voy a servirle en esto, entonces voy a hacer su voluntad. No, el vivir haciendo la voluntad de Dios es todo el tiempo de nuestra vida. ¿Amén? Y así lo vemos a Cristo. Así lo vemos a Cristo. Muy bien, llegó el día, hermanos, en que Él vino a Juan. Miren, interesante, capítulo 3 de Mateo. Versículos 13 al 15. Mateo 3, 13 al 15. Dice así. Vuelva a Mateo, yo estaba en Lucas, por eso no lo encontraba. Pero mire Mateo 3, 13. Entonces, bueno, Mateo capítulo 3 inicia hablando de Juan, ¿verdad? Y el ministerio de Juan. Y ya entonces, cuando ya Juan está en la plenitud de su ministerio, viene Cristo a él para ser bautizado. Sí, dice el versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán. Y mire esta frase, al final del versículo 13. Para ser bautizado por él. O sea, Cristo estaba convencido de que debía ser bautizado por Juan. Ahora, Juan, desde una perspectiva humana, vamos a decirlo así, le dice, se le oponía y le decía, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí, y tú vienes a mí. Ahora, aquí hay un conflicto tal vez en la hora de interpretar esto, porque capítulo 1 de Juan nos dice que Juan no sabía quién era el Mesías. Él hablaba del Mesías que habría de venir. Y se le había declarado a Juan que sobre aquel que él viera descender el Espíritu Santo, ese sería el Mesías. Entonces, para cuando Cristo vino a Juan, algunos piensan, algunos comentaristas dicen, no, es que él sabía que él era el Mesías y cómo él lo iba a bautizar. No, Juan no sabía que era el Mesías. Entonces la pregunta es, ¿por qué se le oponía? ¿Por qué le dice, oye, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí? Entonces la respuesta que podemos dar es esto, que creemos que Juan y Jesús eran parientes. ¿Sí? Entonces Juan conocía de la reputación de su primo menor, de Jesús. Y recuerde que el bautismo que predicaba Juan era un bautismo de arrepentimiento. Entonces cuando Cristo viene o Jesús viene a él, le dice, oye, pues ¿de qué te vas a arrepentir tú? O sea, Si a esas vamos, o sea, tú bautízame a mí. Por la reputación de Jesús como persona. Como judío, como religioso, como cumplidor de la ley. Y esto nos muestra, esto es otra evidencia más de su carácter. O sea, no dudamos de su carácter porque sabemos lo que la Biblia nos dice en Hebreos, ¿verdad? Que él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ese mismo momento del bautismo de Jesús por Juan, el mismo Padre, o Dios el Padre, se escuchó una voz en el cielo que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, estamos hablando que Cristo desde meses hasta los 30 años, pues Dios se complacía en él. ¿Y qué tantas cosas pueden suceder en 30 años? Que tantas cosas suceden. Fue tentado en todo, según nuestra semejanza. La vida de Cristo en sus tentaciones no comenzó hasta que él ya fue al desierto y no, hubo muchas cosas. En el ámbito humano, si podemos decirlo así, en el ámbito familiar, cuando el hermanito dice esto, cuando esto, el otro, o sea, muchas cosas. Entonces, ¿qué aprendemos de Cristo? Que es posible vivir en una total confianza en Dios. Y lo mejor será someternos y obedecerlo. El problema no es que a veces no es que no confiemos en Dios. El asunto es que hay mucha diferencia entre decir confío en Dios en manifestar en mis acciones que confío en Dios. Acuérdense lo que dice la Biblia. El justo por la fe, ¿qué? Vivirá. Es que tengo fe. Bueno, vive por fe. Es que yo pensé que esto sería, es que yo no me sentí muy bien. Sencillamente, dejamos de hacer lo que Dios dice y nosotros mismos afectamos la situación. Empeoramos. La relación con cónyuge, con hermanos, con hijos, se afecta porque sencillamente a veces nuestra fe en Dios es una fe religiosa, pero no una fe práctica, si lo puedo decir así. Entonces el justo vivirá por la fe. Entonces Cristo le dice, ¿no? Mire lo que le contesta Cristo en el versículo 15 a Juan, cuando le dice, tú vienes a mí, yo necesito ser bautizado por ti. Jesús le dijo, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Deja ahora. ¿Qué es lo que es, lo que Dios quiere? Y de ahí podemos explicar, bueno, ¿por qué Cristo se bautizó? Si él no tenía que arrepentirse, él no se estaba arrepintiendo. Y bueno, la explicación tal vez de una manera muy sencilla es que sencillamente él se identificó con nosotros, con nuestra condición. Él fue hecho pecado por nosotros. Ahora él estaba siendo bautizado en una identificación plena con nosotros. No necesariamente él teniendo que arrepentirse. Y le dice, deja ahora. Era importante. Era parte del plan de Dios para ver, este es el Mesías. Había una manifestación que habría de venir. Entonces vemos que si Cristo dice, oye, sí es cierto, no, pues yo estoy mejor que tú, ¿no? ¿Tú qué? No, es una total sumisión. Lo vemos, hermanos. Tal vez mi estudio esta mañana es muy, muy sencillo, muy pero quiero que veamos en ese día a día a Cristo. En momentos, en el día a día y en momentos cruciales en su vida. Porque nosotros, hermanos, tendemos a actuar en base a las circunstancias, en base a los momentos, en base a, sí, dice la Biblia, basta cada día su propio afán. Sí, pero el bastar a cada día su propio afán no quita el hecho de que debo buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Está conmigo? Y tenemos todo para sencillamente aprender y vivir como Cristo. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. El morir es ganancia. Y bueno, Dios nos ayude en eso. Pero continuemos, hermanos, en los minutos que nos restan. Mire, por favor, ahora, en Mateo 13, 17. Ahora vamos al 17. Leímos Mateo 3, no 13, perdón. Dije 13, estoy mal. Mateo 3, 17. Continuamos en Mateo 3. Ahora es lo que les acababa de decir, que en los años de su vida, bajo la autoridad de sus padres, fue un hijo en quien Dios tuvo complacencia. Dice el versículo 17, hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado, ¿en quien tengo complacencia? ¿Qué edad tenía Cristo? Como 30 años. ¿Ok? Todo ese tiempo que estuvo con mamá, con papá, con Juditas, con, eran sus hermanos, ¿no? Con Jacobito, ¿verdad? Con José. ¿Qué otro era el nombre? Eran cuatro nombres, ¿no? Bueno, sus hermanas. ¿Sabe que Cristo también tuvo hermanas? Y también tuvo hermanos. Y todos eran hermanos menores. Algunos dirán, ay, es que mi hermano menor ya no lo aguanto. Bueno, Cristo tuvo también. Y no creían en él, obviamente, y tenían una naturaleza pecaminosa. Inclusive, no solamente dice la Biblia en Juan 7:5 que no creían en él, sino leí aquí en Mateo 3:17, no 3:17, ahorita en el estudio, que vinieron los suyos para llevárselo cuando él estaba pensando que estaba como, no quiero decir loco, no es la palabra, pero hay una expresión, ahorita lo vamos a ver tal vez más adelante. Pero bien. Pero él fue un hijo que hizo, en quien Dios tuvo su complacencia. Muy bien. Luego, capítulo 4, de Mateo 4. ¿Cómo vemos ahí a Cristo? Ya deja la casa de mamá, de papá, ¿verdad? Va a ser bautizado por Juan. Y luego de su bautismo, ¿qué sigue? Mateo 4. Entonces Jesús fue. No, pero léale ahí cómo está, ¿verdad? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces vemos ahí una sumisión a la dirección del Espíritu Santo. Dice aquí en Mateo 4:1, fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. Marcos 1:2 dice, el Espíritu le impulsó al desierto. Entonces, una total sumisión a la voluntad del Padre y a la dirección del Espíritu. Ahora, ya en el desierto, usted conoce la historia, ¿no? Tres veces Satanás viene. ¿De qué manera contesta Cristo en estas tres ocasiones? ¿Cómo comienza su respuesta? Escrito está. ¿Qué nos muestra esto? Una total sumisión a lo que está escrito, ¿en dónde? En la palabra de Dios. Ay, pastor, eso está muy sencillo. Pues sí, está muy sencillo lo que le estoy diciendo. Pero finalmente, Cristo se sometió a la palabra de Dios. Escrito está. Pero ¿sabe por qué lo enfatizo? Porque nosotros, y digo nosotros, porque a veces tendemos a nosotros no seguir lo que está escrito. Tenemos el concepto, no, sí, es que yo sé que tengo que perdonar. Sí, pero a veces la Biblia dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. ¿Cuántas veces yo se lo he dicho a los hermanos? Y tal vez yo mismo me he encontrado en este mismo conflicto. Hay algo que arreglar, sí, ya lo perdoné. Ah, está bien esto. Pero la Biblia dice, ve, háblalo, escrito está. Y dejamos que el tiempo pase y los sentimientos y las situaciones, aunque a veces decimos, no, ya quedó. No, no quedó. Es que honra al hombre pasar por alto la afrenta. Muy bien, eso es cierto. Pero si tienes algo y tienes que arreglar algo, hazlo, escrito está. Si bien traes tu ofrenda a tu altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve. Y bueno, yo sé que está muy trillado ya ese aspecto, ¿no? Pero con respecto a las autoridades, con respecto a la sumisión o a la obediencia a nuestras autoridades, ¿verdad? ¿Qué se necesita para manejar un auto? Pues a ver, pastor. ¿Pero qué se necesita? Pues alcanzar los pedales, pastor. Pues sí, ¿verdad? ¿Qué se necesita? ¿Qué dice la ley que se necesita? ¿Tiene licencia? Sí, la de Dios. No, no solamente la licencia de Dios. Ah, es algo muy sencillo, sí. ¿Qué se necesita para manejar un carro? Licencia. ¿Sí? ¿Y sabe qué? A veces nuestra manera de pensar es esta, y a mí también. Si no trae licencia y trae seguro su carro, ¿sabe qué dice? Los de seguro. Que para que cubra tu seguro, el que está manejando cuando tiene un siniestro, tiene que tener ¿qué? Licencia. Oh, entonces voy a sacar la licencia para que me cubra el seguro. Sí, pero es que no solamente para que te cubra el seguro. Es licencia porque es un mandato. Es que el muchacho está aprendiendo a manejar. Sí, pero no tiene licencia. A lo mejor tenemos que manejar o encontrar un lugar donde a lo mejor es una situación donde no voy a ponerme en una situación. Son situaciones muy delicadas. Pero lo que quiero decir, y no quiere decir que solamente es, por ejemplo, pues ¿cómo le enseño a manejar entonces? Si no tiene licencia y no puede manejar. Es una situación. Bueno, encuentro un lugar, a lo mejor donde va a poner una... Pastor, entonces me está diciendo que incumpla la ley, ¿verdad? No, ya sé, pues todas... Pero entiende lo que quiero decirle. Somos muy dados a no seguir lo que está, ¿qué? Escrito. Y a veces nosotros decimos, es que el pragmatismo es incorrecto, pero somos muy pragmáticos. ¿Entiende lo que quiere decir pragmático? Que el fin justifica los medios. Es que tuvimos que hacer esto, pastor. Tengo que hacer esto porque, pues, sí, pero ¿qué está escrito? ¿Cómo está escrito? Escrito está. Escrito está. Entonces es una sumisión a lo escrito en la palabra de Dios. Al afrontar la tentación. Son tentaciones. Vienen tentaciones. ¿Cómo voy a afrontar las tentaciones? Y la semana pasada, ¿se acuerda que hablábamos de que vino Dios y probó a Abraham, no? A veces son tentaciones hacia el mal y a veces Dios permite, también permite las tentaciones hacia el mal. Él no tienta a nadie, pero Él permite, así como lo dejó a Satanás que lo hiciera con Job. Pero el Dios, de Dios también vienen pruebas. Que en el libro de Santiago, en la carta de Santiago, es la misma palabra que se traduce pruebas, es la misma palabra que se traduce tentaciones. Pero obviamente es una palabra que tiene diferentes sentidos. Entonces Dios viene a probar. A ver cómo voy a responder. Escrito está. Oiga, hermano, le pregunto. Una pregunta teológica, tal vez muy sencilla. No sé si la voy a hacer bien. ¿Fue malo que Cristo fuera al desierto para ser tentado por el diablo? ¿Sí o no? Pues no. ¿Quién lo llevó? El Espíritu. ¿No? El Espíritu. Entonces, el Espíritu nos va a llevar a situaciones que son para nuestro bien, para inclusive, podemos decir nosotros, ¿esto era algún bien para Cristo? Y ya estamos entrando en otros aspectos, ¿verdad? Algunos dicen, él no podía pecar, pues, ¿cómo podría pecar? Y bueno, es otro punto que ya lo hemos hablado, ¿verdad? Algunos dicen, lo único que se iba a manifestar es que él no podía pecar. Bueno, pues que si él no podía, entonces, ¿para qué fue tentado? Y este es un punto donde puede uno caer, puede sonar como una herejía. La pregunta es, y tengo que dar, ya dije esto, tengo que dar la explicación. ¿Dios puede morir? No, pero Cristo murió. ¿Dios puede ser tentado? ¿Dios puede ser tentado por el mal? No, pero Cristo fue tentado ¿por quién? Por el mal. ¿No es cierto? ¿Dios se cansa? Pero Cristo se cansó. Entonces, en su kenosis, ¿se acuerdan la palabra kenosis? Que no vaciarse de sí mismo o de sus prerrogativas, nunca deja de ser Dios, en su condición. Había cosas que podía, pero gracias a Dios Él nunca pecó. Esto es lo que hace de nuestro Salvador, esto como cantamos, un gran Salvador es Jesús el Señor. No es, es que Él es Dios, Él no podía, Él siendo Dios, hombre, Él fue tentado y Él podía y Él entiende nuestra condición y Él tuvo victoria, no porque era Dios, Él tuvo victoria porque descansó en la palabra de Dios y en la dirección del Espíritu Santo, en la unción del Espíritu Santo. Yo sé que es muy fino este pensamiento teológico. Pero eso le da al creyente aún la confianza de que es posible tener victoria en la tentación. No, pues ¿cómo vamos a hacer? Si somos cada momento tentados. ¿No dice la Biblia que primero no somos tentados más de lo que podemos resistir? Y que junto con la tentación Dios nos da ¿qué? La salida para que podáis soportar. Y casi siempre la salida está en escrito está. Pero ¿cuál es el problema? No hacemos lo que escrito está. Medio lo hacemos. Ya hasta después de que se... Y pues sí, lo hubieras hecho. Bueno, entonces vemos en Cristo una sumisión a lo escrito en la palabra de Dios. Muy bien. Luego, Mateo 4:17, hermanos. Mateo 4:17 dice, después de que él regresó del desierto, versículo 12 dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, dejando a Nazaret, y vino y habitó en Capernaum. Es interesante, mire, versículo 12. Cuando Jesús oyó, en el 11 dice que el diablo lo dejó. Y luego cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Al principio del ministerio de Jesús, y si podemos decir un porcentaje, hubo un mayor porcentaje del ministerio de Jesús en el área de Galilea. En Jerusalén venía a las fiestas y tenemos participaciones, limpió el templo, ¿verdad? En dos ocasiones, uno al inicio de su ministerio, otro al final de su ministerio, pero eran visitas esporádicas, si podemos decirlo así. Al final de su ministerio, su última semana, estuvo ya más concentrado en esa área de Judea, ¿no? En Betania y luego eso. Pero principalmente se ubicó en el área de Galilea, que es la región. Capernaum es una ciudad y todas Caná. Él vivía en Nazaret, en esa parte de Galilea también. ¿Por qué? Es que él conocía mejor ese lugar, tenía más familiares allí, se podía quedar acá con este hermanito. ¿Por qué? Mira, ahí está la palabra. ¿Por qué? Versículo 14. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas dio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Entonces, lo que yo veo es que Cristo llevó a cabo su ministerio, principalmente en Galilea, en obediencia a la palabra de Dios. Oye, ¿en qué región vas a estar? Aquí. ¿Por qué? Bueno, hay un principio. Y es interesante todo esto, hermano. Cuando vemos y analizamos detalles, o sea, ¿por qué fue y predicó allí? ¿Por qué mejor no allá? ¿Por qué no? Él sabía dónde había más necesidad, a lo mejor había... No, era la voluntad de Dios para él estar allí. Y entonces, versículo 17, desde entonces... Me llama mucho la atención. Todo, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta frase me trae a mí un pensamiento, dice: desde entonces, ¿cuántos años habían pasado, más o menos? 30. ¿Qué cosas habían pasado en su vida? Su nacimiento, su infancia, su sumisión a sus padres, que lo llevaron al templo. Fue bautizado por Juan, fue llevado todo en una perfecta preparación. Ahora, ¿dónde comienzas tu ministerio? Ah, la voluntad de Dios. ¿Cuál es, Señor? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Dónde quieres que tú vaya? Bueno, el pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz. Muy bien, vamos para allá. Desde entonces, ahora sí, vamos a predicar. No es cuestión de decir nada más: ay, pues, es que yo quiero predicar y ya sé aquí algo de la Biblia y voy a predicar. Y eso es inclusive para aquellos que somos predicadores. No solamente pararse detrás de un púlpito, hay muchas otras, muchas cosas que Dios ha estado preparando para entonces cumplir lo que finalmente podemos decir el pináculo de la voluntad de Dios para nuestra vida. Muy importante. Por eso, amado joven, o amado niño, los que están aquí más chicos, los niños están, los más chiquitos están en clase, qué importante es que hoy vivas en la voluntad de Dios. Y tú, amado hermano, tú hagas la voluntad de Dios para tu vida. Como Cristo la hizo en todo momento, en los detalles, en los aspectos generales de la vida. Hay tantas cosas. Por ejemplo, si nosotros fuéramos el encargado de una misión, ¿llegaríamos temprano a la iglesia? Pues soy el encargado. Es por eso nada más. Pero dice la Biblia que todo lo hace hermoso, ¿en qué? En su tiempo. Escrito está. ¿Cómo está tu carácter en cuanto, como hijo de Dios? Como hijo de Dios. Es que yo no soy el encargado. ¿Y eso qué? ¿Ser el encargado nos hace más espirituales? Un ejemplo, hermanos, para que veamos que, como dice la Biblia, el que es fiel en lo poco, también en lo más, es fiel. Entonces, desde entonces comenzó Jesús a
a predicar. Oh, habían pasado muchas cosas en su vida. Todo lo anterior fue necesario para prepararlo para predicar. En esta mañana, en el mensaje, vamos a ver otro aspecto de la vida de Cristo y que va relacionado. Y voy a dar una breve introducción solamente, porque quisiera hablar de un tema que inclusive abundamos un poquito en el Colegio Bíblico este año. Esta noche tendremos una participación de los alumnos del Colegio Bíblico y uno de ellos nos estará predicando la palabra de Dios. Y en la providencia de Dios, pues veo también esto, que Cristo, otra cosa que aprendemos de Cristo es que Él enseñó a otros. Él enseñó a otros. Y los preparó para proclamar el mensaje de Dios. Cristo no solamente se convirtió en un predicador itinerante para él ser el que habría de convencer, sino no. Sus 3 años de ministerio los pasó principalmente preparando a aquellos que iban a llevar a cabo el mensaje. Eso lo vemos desde el Antiguo Testamento, cuando los levitas, aún en la música, preparaban a los más pequeños. Lo vemos en la escuela de los profetas, cuando Samuel, que probablemente la inició, Elías, Eliseo, prepararon. Y ahora Cristo estaba preparando a sus discípulos. Les preparó. Pablo se lo encomendó a Timoteo. 2 Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pastor, ¿y qué? ¿Yo puedo aprender de Cristo de eso? Por si yo no soy un pastor, yo no soy un maestro. Ah, no, pero tienes hijos. ¿Amén? ¿Tienes hijas? Pastor, yo no tengo hijos. ¿Tienes sobrinos? Uy, pastor, ya mis hijos ya están crecidos. ¿Tienes nietos? Pero yo no los tengo todo el día ahí en mi casa para decirles y eso. Sé un ejemplo para ellos. Por lo menos para que tu hija sea. Fíjate que tu abuelita, mira, la ves, bien, y ella, ¿cómo se viste? ¿Cómo es fiel a la iglesia a pesar de que ella, es que yo estoy muy cansado? Mira, tu abuelita bien se dispone. Y no tenga que decirle, y no tenga el nietecito decir, ¿pero por qué mi abuelita no va? Y uno tenga, es que tu abuelita, por no decir, es muy necesita, no lo sé. Perdona a las abuelitas, ¿eh? Pero puede ser la mamá o alguien más, ¿no? ¿Entiende lo que le quiero decir? Cómo hay una gran responsabilidad de preparar la siguiente generación. Y eso lo aprendemos de Cristo. Lo aprendemos de Cristo. Cristo vio a Pedro y a Juan y a Andrés y les dijo, venid en pos de mí. Ahí está en Mateo 4:18 ahora. Vaya Mateo 4. Estamos en Mateo 4. Pero Mateo 4:18, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red del mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y yo os haré, ¿qué? Pescadores de hombres. Luego llamó a Jacobo y a Juan, versículo 21. Más adelante en Mateo 9 y versículo 9, le dijo a Mateo o a Leví, sígueme. Y le siguió. Y Mateo 5, mire, versículo 2. Mateo 5, 2. Leo desde el 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y mire lo que dice. Y abriendo su boca, les enseñaba. La Biblia a veces, hermanos, da algunas expresiones que uno dice, bueno, pues si les enseñaba, es obvio que abría su boca, ¿no? ¿No? Se tiene que decir, abriendo su boca, les enseñaba. Se tiene que decir, bueno, se puede enseñar de otra manera, con el ejemplo. Pero es interesante, ¿por qué el Espíritu Santo dice eso? Porque es muy importante abrir la boca. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las enseñarás ¿a quiénes? A tus hijos. ¿Pero cuándo? Al acostarte, al levantarte, al salir, al entrar. ¡Abre la boca! ¡Abre la boca! Pudiéramos eso aplicarlo. ¿Qué sale de tu boca? puros pleitos en la vida matrimonial, eso es lo que ayuda a tus hijos. ¿Qué sale de tu boca? ¿Cómo abres tu boca? Y bueno, estoy predicando ya como pastor, estoy aplicando esto. Pero es interesante, Mateo 5, 6 y 7, hermanos, si lo vemos desde la perspectiva de una enseñanza de Cristo para sus discípulos, es tremendo lo que Cristo les enseñó. Aun cuando les dijo, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, yo os digo, yo os digo. Y siempre Dios establecerá maestros para nosotros, un padre, una madre, un hermano, un pastor. Y es parte de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pues que Dios nos bendiga y preparemos nuestros corazones para el mensaje y para el servicio de esta mañana. Oremos a nuestro Dios. Señor, gracias por poder aprender de nuestro Cristo. Él fue un humano como nosotros. Por supuesto, Él es el Dios hombre. Él fue tentado, Él aprendió obediencia, Él soportó aflicciones, Él se sometió. Oh, Él es nuestro ejemplo. Él nos comprende, Él puede compadecerse de nosotros. Él debe ser nuestro ejemplo, Señor. Perdónanos, que tal vez hemos sido faltos, sin duda. Sé con nosotros ahora, Señor. Prepáranos para el servicio en unos instantes más y gracias por la atención de los hermanos en esta hora al aprender juntos de tu palabra. Y te ruego que estas verdades puedan venir a ser parte de nuestro ser. En Cristo Jesús. Amén.